Fundación Banco Santander presenta Retratos a Medida. Entrevistas a grandes personalidades de la cultura española 1901-1957. Hoy, Joaquín Sorolla. En entrevista realizada por Juan José de Soiza Reigy para la revista Caras y Caretas en 1907.
Escenario: El taller de Sorolla. Título de la obra: Sorolla. Protagonista: Sorolla. Público: Sorolla. Coro: un grupo de periodistas. Ya lo sabéis, los periodistas siempre hacemos coro. También a veces solemos escuchar. Esta vez escuchamos. Pero oímos con la falsa humildad donde guardamos, como los gatos sus retráctiles uñas, nuestras observaciones más pecaminosas. Tristes observaciones que no pueden decirse en alta voz porque el sentido común las ha prohibido. El taller, lujoso, amplio, lleno de cortinas y de juegos de luz, con perfumes de damas y sonrisas gentiles, era propicio a la voz de Sorolla, cuyo bello talento, tan sutil, tan vigoroso y tan nuevo, arranca aplausos de laurel a París y libras esterlinas a Inglaterra. Sorolla es un hombre pequeño, muy pequeño, demasiado pequeño. Figuraos un Juan Zorrilla de San Martín, así, tan chiquitito, con una melena arisca que se enoja con el ademán nervioso de las manos. Sorolla se parece al lírico oriental hasta en el misterio extraño de la voz. Cuando está inmóvil, con la boca cerrada, con la lengua quieta, no podéis creer que ese hombre pueda ser capaz de hacer un cuadro en cuya tela el sol aparezca como una cosa real que deslumbra los ojos y que parece vivo. Pero lo oís hablar, entonces aquel hombre pequeño se agranda por sobre sí mismo. Se escapa por encima de su corbata de bohemio francés. Su voz no es simpática, es de un atiplado timbre femenino. Es una voz chillona que hiere. ¡Qué lástima! Pero al hablar, notáis que Sorolla pone tal entusiasmo en sus arengas, sentís que pone tanto fuego en sus frases, veis que vierte ideas tan dementes y tan sabias, experimentáis que infunde a sus palabras un ardor tan volcánico, escucháis emocionados cómo grita sus anatemas y sus chistes, adivináis que maneja la reclame con tanta habilidad, observáis que se defiende con un amor tan íntimo y que pone por fin tanto talento y tanta paradoja en las cosas que dice que al oírlo creéis en un Sorolla de novela. Es un fantasma. No podéis creer que un hombre, poco antes tan exiguo, haya tomado tales proporciones. Es que Sorolla, al hablar, se agranda poco a poco. Despacio, muy despacito, va perdiendo sus contornos legítimos. Por el calor de la palabra se derrite, desaparece, su físico precario crece, y luego surge, grande, inmenso, enorme, formidable. Surge como un maestro redentor, surge como un profeta, surge como un artista loco. O surge como un apóstol que predica a los vientos sus teorías, sus hipérboles, sus contrasentidos, sus verdades, sus oropeles, sus hierros y sus oros. Sorolla es todo eso. Y es también algo más. Algo más que no quiero decirlo para que no se ofendan ni los que, con error, lo vituperan, ni los que, también con error, lo aplauden demasiado. Por él no me preocupo. Es un hombre que ya no tiene nada que pedir a la gloria. Tal vez por eso no se enoja nunca con la crítica. Hace bien. Sus manos han conseguido todo lo que, en vida, puede lograr un hombre de sus méritos. Sus cuadros tan hermosos, hechos con vesubios de sol y con explosiones bellas, han pasado por todas las grandes ciudades donde se vende triunfo. En todas ha triunfado. El entusiasmo de los que saben comprender los matices de la pintura artística ha sido siempre grande, siempre ruidoso, siempre justo. Los yanquis y los ingleses, hábiles para comprender las virtudes de las locomotoras, del querosene o del carbón, se han echado sobre los cuadros de Sorolla, ansiosos de refinar sus paladares. Se los han disputado con el box estrangulante de los cheques y con la férrea piña de los trust. Hay ingleses que se gastan todo cuanto tienen en cuadros de Sorolla. ¿Queréis una anécdota? Me la contó un inglés. Cierto cuadro del maestro valenciano hallábase expuesto en un gran museo de Londres. Era una barca. Una de esas barcas solitarias que, en las playas, se ven abandonadas sobre la rubia arena, con la quilla hacia arriba. Una de esas barcas que parecen cadáveres, que parecen hombres. Hombres que se han tirado boca abajo para morir mejor, sin ver el cielo. Aquella barca en sí no valía nada. Pero lo que valía, lo que le hacía valer como una joya, era la lluvia de sol que la bañaba. El infaltable sol de los pinceles de Sorolla. El cuadro no podía ser de audacia más febril. En Londres casi nunca hay sol, siempre hay niebla. Una dama inglesa enamoróse de ese cuadro. Era una dama que poseía varios apuntes de Goya y una cofia de la reina Victoria. Una cofia que sostuvo el cabello de la graciosa reina de Inglaterra. La dama se interesó por la tela de Sorolla. Le dijeron el precio, un precio enorme, una suma capaz de alimentar al pueblo más hambriento de la India. La inglesa no tembló, era inglesa. Fue a su casa, contó sus esterlinas, no le alcanzaban, buscó a un coleccionista de reliquias históricas e hizo esta cosa inaudita. Vendió los apuntes de Goya y la cofia de la reina muerta. Con el producto pudo comprar el cuadro de Sorolla. Vosotros no ignoráis que si esta inglesa se desprendió de una cofia de la reina Victoria para comprar un cuadro de Sorolla, fue sin duda porque Sorolla sabe tocar el cielo con las manos. Pero volvamos al principio. Os decía que el famoso pintor habla con elocuencia, habla mucho. Y cuando habla, no lo escuchan solamente los que lo oyen, sino que él mismo al hablar se escucha, se saborea, se aplaude. Víctor Hugo gozaba igual placer. En Buenos Aires conozco algunos loros que imitan al maestro. Miradlo. Mientras con el carbón traza una admirable figura femenina en un lienzo que es un precioso afiche, habla de pintura, de arte, de la América. Dice cosas así.
En América se alimentan todavía de prejuicios malsanos. Por ejemplo, cuando tienen ustedes jóvenes capaces de estudiar las bellas artes en Europa, el gobierno los manda a Italia, a Roma especialmente. ¿Y por qué? Creen que la artística Roma de los tiempos antiguos es la misma Roma prosaica de los tiempos actuales. Como Italia ha gozado fama de poseer pintores y escultores sublimes, creen que todavía los tiene. Ese es un grave error. Y no creáis que esto pueda ser patriotismo, soy imparcial. Mirad, el hecho de que Salamanca haya tenido la universidad más grande y más famosa del mundo no significa que hoy todos los padres y gobiernos deban mandar a sus jóvenes a estudiar derecho a Salamanca con Unamuno. Se habla de ambiente y de otras bellas cosas italianas. Pues se yerra también. En ciertas ciudades de España y en muchas de otros países, el ambiente artístico es mejor que en Italia. En la patria de Miguel Ángel, las bellas artes están hoy en plena decadencia. Hay bancarrota de maestros. Diríase que aquella tierra, pródiga en belleza, se siente ya cansada de dar genios. Hoy da comerciantes...
¡Callemos! Es mejor. El maestro prosigue hablando. Y trabajando. Nuestro coro calla de acuerdo con los gatos. Después alguien dice...
¿Y su viaje a Buenos Aires, maestro?
Me voy el año próximo. En junio estaré allí, con mi familia. Primero iré a Londres. Abriré la exposición. Con los cuadros sobrantes pasaré a Alemania. Y enseguida con el resto cruzaré el océano. Quiero ver aquello. Artal me cuenta prodigios de los argentinos. Yo no puedo quejarme. Su entusiasmo ha sido para mí siempre sincero. He pintado hace poco un retrato del doctor Pellegrini por encargo del señor Ramón Santamarina.
La conversación se interrumpe. Entra una hermosa dama de Chile. Su hermosura, que puede verse en el cuadro que reproducimos, llena todo el taller de una emoción artística. Se explica. Es el alma, es la carne, es la viviente realidad de un cuadro de Sorolla. La charla continúa un breve espacio de tiempo y luego volvemos a recorrer las calles, que no tienen tanta luz como los cuadros de Sorolla. Agosto de 1907.
Has escuchado Retratos a medida. Entrevistas a grandes personalidades de la cultura española 1901-1957. En las voces de Joaquín Sorolla, Antonio Cremades. Periodista Juan José de Soiza Reigi, Gustavo Ausín. Periodista femenina, Marta Tomé. Estas conversaciones se encuentran reunidas en un libro de la colección Obra Fundamental de Fundación Banco Santander, que recoge 73 diálogos únicos con más de 50 personajes determinantes para nuestra cultura. Todas las conversaciones fueron publicadas en la prensa argentina y han permanecido inéditas en España hasta la fecha.